Lo tenemos en línea Osvaldo López, el senador del Frente para la Victoria por la provincia de Tierra del Fuego. Senador Osvaldo López, Carlos Aira lo saluda acá de Radiográfica en Buenos Aires. ¿Cómo le va?
Buen día, muy bien. Un saludo a la audiencia. Senador, por nuevo encuentro.
Ah, por nuevo encuentro. Mil disculpas. Sí,
no hay problema.
López, consultarlo por los fundamentos, ¿no?, de esta ley, de este proyecto de ley que se va a llevar adelante, ¿no? ¿Cuál es su opinión?
Mira, casualmente fue uno de los primeros proyectos con los cuales tuve contacto cuando me incorporé al Senado a fines de julio del año pasado. Me lo acercó en ese momento la senadora Elena Corregido del Chaco para ver si lo podíamos conversar y eventualmente si podíamos adherir. Después, la cuestión del cronograma electoral y esto trastocó un poco la agenda del Parlamento en el segundo semestre del año pasado. Y retomamos la conversación este año ya con modificaciones y aportes que se hicieron, entre otros, por parte del senador Aníbal Fernández. Así que, obviamente, hemos adherido y no solo eso, sino que aparte hemos conversado para ver si podíamos sumar otras adhesiones. Consideramos que es interesante la iniciativa y que sería bueno que podamos sancionarla e implementarla, ¿no?, para digamos, hacer a los pibes parte de un ámbito más de elección, porque en definitiva de eso se trata. Elegir es constitutivo de la libertad del ser humano. Todo el tiempo, en múltiples planos de la vida, en diversidad de circunstancias y desde siempre, desde niño. Así que poder ser parte también de las elecciones sociales, colectivas, de los pueblos en cuanto a cómo nos organizamos, en derredor de qué menú de principios, de qué proyectos políticos, económicos, sociales, culturales, ser parte también de la elección de nuestros referentes, nuestros dirigentes, nuestros gobernantes, me parece que es un ámbito electivo que tiene que contenerlos, incluirlos, darles la oportunidad de ser parte, así que estamos muy entusiasmados con que podamos estar dando esta discusión.
Osvaldo, buenos días. Carla Pelliza te saluda. En relación a todos estos argumentos que empiezan a aflorar en contra, que se dice que los chicos de 16 años no están preparados porque son muy maleables, muy vulnerables a que lo lleven de un lado para el otro, y que si se les llegara a otorgar el derecho a la posibilidad del voto, de elegir a sus representantes, también debería ampliarse esto hacia otros ámbitos, como por ejemplo, lo que en general sale con mayor frecuencia, es la posibilidad de ser imputados por un delito. ¿Qué es lo que se les contesta a estos argumentos?
La verdad que no los comparto, por eso yo hago hincapié, digamos, para no confundirnos con cuestiones de coyunturas electorales y de preferencias partidarias y esto, me remonto al aspecto, digamos, a la esencia de la cuestión, que es elegir, y hago la comparación con otras elecciones que uno hace en todas las etapas de la vida. Por decirte, a los 12 o 13 años uno elige si va a seguir o no en la secundaria, por lo menos era así en mi época. Yo cursé la secundaria a mediados de los 80, capaz que hoy es obligatoria. A los 14 o 15 años uno elige si va a estudiar en la universidad o si termina la secundaria y se dedica a laburar, y en todo caso si va a estudiar elige una carrera, y no son elecciones insignificantes, digamos, son elecciones que a uno lo marcan para el resto de la vida, para un proyecto individual, familiar, y desde ahí de un proyecto también social. Entonces todo el tiempo estamos eligiendo, y siempre las elecciones están condicionadas por un cúmulo de circunstancias que tienen que ver con la historia de uno, el entorno familiar, el entorno social, un montón de cosas. No existen elecciones absolutamente libres de la contaminación de las circunstancias.
Hola, senador. A ver, me parece que se nos cortó la comunicación. A ver si tenemos la posibilidad de retomar la comunicación que tenemos con el senador Osvaldo López por Nuevo Encuentro, en el marco de que esta semana se va a estar debatiendo en el Senado de la Nación, ¿no?, este proyecto de ley para que los jóvenes entre 16 y 18 años tengan la posibilidad optativa, ¿no?, de votar.
Bueno, recordamos que se va a empezar a tratar en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, y luego, bueno, si se aprueba irá a la Cámara, y si se aprueba nuevamente irá a la Cámara de Diputados. El Frente para la Victoria debe reunir 37 votos positivos para aprobarlo en el Senado y 129 para su aprobación definitiva en la Cámara de Diputados.
Si tenemos la posibilidad, en algún momento, ahí está Nicolás Mogia, ¿no?, intentando recuperar la comunicación con el senador Osvaldo López, consultarlo sobre también otro frente que se le van abriendo a este proyecto en contra, y hay uno muy claro, que es la Iglesia Católica, ¿no? Ayer el arzobispo de San Juan, Alfonso Delgado, comparó la politización de los jóvenes con Venezuela y Cuba, ¿no? Un poco fuerte. Pero bueno, vamos a consultarlo. Ahí lo tenemos el día nuevamente al senador Osvaldo López. Muchísimas gracias. Se nos cortó la comunicación, senador. Disculpe.
Sí, no hay problema. No sé en qué punto se dejó de escuchar, para retomar de ahí.
No, había quedado claro el concepto. Consultarlo en relación con algo que me parece que es potente y se van a encontrar con un debate social muy importante. Es la posición de la Iglesia Católica. No sé si tuvo la posibilidad de escucharlo al arzobispo de San Juan, Alfonso Delgado, quien comparó la politización de los jóvenes en la Argentina con las situaciones políticas de Venezuela y de Cuba.
Bueno, no creo que eso sea por sí malo. En todo caso, debieran explicar a qué se refieren cuando hablan de Cuba, Venezuela, que son países y como tales sociedades complejas con un montón de cosas, buenas y malas como cualquier sociedad. No, para mí, decir cubano o decir venezolano no es sinónimo de malo.
Son consignas, ¿no?
Y me parece que sí, obviamente yo tengo con la institucionalidad eclesiástica profundas diferencias, particularmente pienso que históricamente se han opuesto a los cambios y de esa manera muchas veces transcurren de espalda a la sociedad en la cual pretenden estar anclados y a las cuales debieran brindar, digamos, otro tipo de acompañamiento según los propios principios de la doctrina, de las distintas doctrinas o teorías religiosas. Tratan de obstaculizar determinados cambios que más tarde, más temprano, lo mismo terminan imponiéndose y a veces terminan décadas después o siglos después reconociendo que estuvieron equivocados. Así que me parece que es un triste papel el de constituirse en una fuerza conservadora y también, por supuesto, desde una perspectiva política. Cuando se habla de la politización como algo malo, no debemos dejarnos engañar en cuanto a pensar que no están haciendo también política. Todo lo que tiene que ver con organización de la sociedad, pensamiento y acción colectivos son actividades políticas, aunque no tengan reflejo a nivel partidario o electoral. Así que bueno, y había quedado una parte pendiente de la anterior pregunta cuando se cortó la comunicación en cuanto a la comparación que algunos hacen respecto de la edad de imputabilidad de los pibes en términos penales.
Sí.
Y la verdad que creo que ese argumento no ayuda porque hace comparaciones en ámbitos que no tienen absolutamente nada que ver uno con el otro. Es decir, como te decía, los pibes eligen, todos elegimos. Y hacerlos parte de esta posibilidad de elegir también en este ámbito, al contrario, creo que es acorde con una actitud de la sociedad de respeto y de consideración y de inclusión hacia los pibes, que es una concepción que tiene que ganarle terreno a una concepción excluyente, expulsiva y discriminatoria y estigmatizante que existe muchas veces, porque así como algunos asocian lo cubano o lo venezolano con lo malo, muchos asocian también lo joven con lo malo, y la verdad no es así. Si lo bueno y lo malo no es una lógica o un parámetro de análisis que nos permita avanzar muchas veces en determinados debates, porque todo puede ser bueno o todo puede ser malo según la perspectiva de quien mira, y lo cierto es que la sociedad y el ser humano contiene cosas buenas y malas según las diferentes perspectivas, y no por eso tenemos que paralizarnos, tenemos que detenernos, ni tenemos que dejar de querernos como seres humanos y como sociedades. Elegir inclusive con condicionamientos y elegir inclusive con la posibilidad de equivocarse es propio de la condición humana, y tenemos primero que amar nuestra condición humana, que es una condición de imperfección, de finitud y de mortalidad. Si no amamos esa condición nuestra, mal podemos hacer un aporte sano y útil a la dinámica y a la evolución de la sociedad. Porque creo que la contracara del derecho de elegir es el derecho de equivocarse. Claro. Ahora, ¿alguien puede decir que porque empieza a votar a los 40 años no se equivoca? Digo, Menem cuando fue presidente no tenía 17 años e hizo tremendo daño a este país, como muchos curas y muchos obispos. Y quienes estaban empadronados por ser mayores de edad, perdón, en el año 89, no eran los pibes de 17 años y sin embargo eligieron a Menem y lo reeligieron después. Si esto acaso fue garantía de que el país avanzase y progresase, pues resulta de esa elección hecha por gente mayor. O sea, me parece que hay gente grande que se equivoca y pibes que aciertan y viceversa. Me parece que no hay una vara para establecer que a partir de determinada edad uno no se equivoca, no se puede analizar desde ahí esta cuestión. Y equivocarse en definitiva es la esencia misma del hombre.
No, sin duda, y aparte, esta es una percepción personal, creo que lo que suma es madurez, ¿no? Parece una cuestión media extraña, ¿no? A menor cantidad de años que los chicas tengan acceso a la posibilidad de votar, creo que asume mayor madurez.
Sí, aparte es un signo de los tiempos que corren, que hay ámbitos de maduración de los pibes que a lo mejor no tienen punto de comparación con décadas anteriores, ¿no? Hay un montón de cosas que los pibes hoy maduran antes. Como digo, hay cosas que de repente algunos no maduran nunca. Y bueno, es así, la sociedad es diversa, es heterogénea. Y hay que hacer parte a todos los sectores. Digamos, hay que darles la posibilidad de ser parte de la definición de los destinos colectivos. De eso se trata. No creo que sea una cuestión que haya que salir a atemorizar, ni a
no,
confundir, ni a aterrorizar.
Digo,
es importante que todas las voces se expresen y que vayamos decantando hacia los consensos mayoritarios. Nunca va a avanzar la sociedad si para eso dependiese de consensos unánimes. Eso no existe.
No, sin duda, y bienvenido el debate que se va a generar en el Congreso de la Nación este año en relación con la posibilidad que los jóvenes tengan acceso al voto a partir de los 16 años. Bienvenido, como tuvimos tantos debates en la Argentina en los últimos años que fueron importantes, fueron duros, pero que en todos los casos sumaron, ¿no?, a la construcción social. Una última consulta, senador, porque usted llevó adelante un proyecto muy interesante en relación con la ley de alquileres, ¿no? Preguntar en qué quedó, ¿no?, aquel proyecto.
Mira, según la síntesis que yo puedo hacer, están pasando dos cosas. A nivel del Senado en particular, digamos, internamente en la Cámara, y creo que muchos proyectos que tienen que ver con materias propias del Código Civil van a pasar a un segundo plano porque hoy prevalece la necesidad de avanzar sobre el proyecto de Código Civil y Comercial. Hay expedientes que no se pueden avanzar en paralelo porque de repente contemplan cosas de manera diferente y uno puede trabar el otro. Me parece que todas las leyes complementarias del Código Civil, como es la ley de alquileres, se van a discutir después y ojalá que el Código Civil no cierre puertas a cosas que entendemos que se deben contemplar de determinada manera, como en el caso de alquileres, desde una perspectiva protectoria del derecho a la vivienda de los inquilinos. Y lo otro que está pasando, y que también es interesantísimo, es afuera del Parlamento, donde de alguna manera se va articulando una preocupación, una inquietud y una movilización social en derredor de esta problemática, ¿no? Porque me parece que hasta acá lo que venía viendo era la queja o el reclamo individual de un cúmulo de situaciones de la más variada gama por parte de víctimas de distintos abusos a la hora de alquilar, fundamentalmente por parte de las inmobiliarias, y no había un sujeto colectivo, ¿no?, que visibilizase en el espacio público y en la agenda pública como sector social. Ciertamente bastante nutrido en cuanto a sus miembros, creo que son millones de argentinos los que padecen esta problemática. Uh-huh. Y está empezando a darse esta discusión con miras de la articulación de un sujeto y de una propuesta. Me parece que eso es lo más interesante, porque nosotros tenemos antecedentes, por decirte, la ley de medios, la ley de matrimonio, la ley de identidad, que llevaron décadas de militancia y de debate, de discusión, para poder ir articulando un mensaje que fuera ganando consenso, pero a partir de la conformación de un sujeto colectivo que le puso rostro a la problemática y la hizo visible en la calle, como para que el Estado, como corresponde a un Estado democrático, como es el que actualmente, felizmente, tenemos, lo recepte y pueda avanzar en el reconocimiento de esa reivindicación. Y me parece que a nivel de los inquilinos estaba faltando esto, y esto se está empezando a generar. Se ve cada vez más manifestación de distintas partes, y se están empezando a articular esas manifestaciones. Así que más tarde, más temprano, sea en derredor de nuestro proyecto o de otro proyecto, pero siempre sobre la lógica de imponer algún equilibrio en la negociación contractual, que hoy está absolutamente despareja, y permeable al abuso de los sectores arrendadores que aprovechan la ausencia del Estado y la ausencia de regulación. Digo, más tarde, más temprano, esta legislación va a terminar siendo absolutamente necesaria y va a terminar siendo una realidad. Así que eso es básicamente la síntesis que yo puedo hacer del estado actual de este debate.
Senador Ovaldo López, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Gráfica.
Gracias a ustedes, han sido muy amables.
Ahí escuchamos al senador Ovaldo López, del Partido Nuevo Encuentro.